Voy a hacer ahora la segunda lectura en Primera de Pedro, que es donde estoy predicando. En este momento estamos predicando esta primera carta del apóstol Pedro. Y hoy y ahora leeremos Primera de Pedro capítulo 2 y los versos del 1 al 8. Primera de Pedro 2 y del 1 al 8. Primera carta de Pedro, del apóstol Pedro, capítulo 2, y leeremos del 1 al 8. Dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Os voy a hacer una pregunta, y si alguien sabe la respuesta, que levante la mano y que diga la respuesta. No es tan difícil. ¿Alguien sabe qué es la petrología? La petrología. ¿La? Que yo sepa, no. ¿Sí? Sí. La petrología es el estudio o de las rocas o de las piedras. Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Nos vamos a iniciar en la petrología. Pero claro, en la petrología espiritual, no en la otra. Porque si os habéis fijado en esta segunda lectura que acabamos de hacer hace un momento, en 1 de Pedro capítulo 2, esta segunda lectura está llena de piedras. Llena de piedras. Versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada, etcétera, etcétera. Versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados, etcétera. Versículo 6, segunda parte. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Versículo 7, segunda parte. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y versículo 8. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Veis? En 5 versículos, del 4 al 8, hay también 5 referencias a la misma palabra, que es la palabra piedra. Y por eso vamos a hacer un poquito de petrología espiritual esta mañana. Y nos vamos a fijar concretamente en 3 piedras, o en 3 tipos de piedras, que van a ser los 3 puntos principales de este mensaje. En primer lugar, la primera piedra en la que nos vamos a fijar es la piedra viva. La piedra viva. Versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Quién es esta piedra viva? lo sabemos todos. Esta piedra viva no es otro que nuestro bendito Señor Jesucristo. Él es la piedra viva de quien se está hablando aquí. Y vamos a notar, vamos a fijarnos en cuatro verdades o cuatro aspectos de Cristo como esa piedra viva, ¿vale? La primera cosa que quiero decir sobre Él como piedra viva es que es una piedra desechada. Desechada por los hombres, desechada por las personas. Esto lo dice aquí claramente, versículo 4, hablando de Él, dice, acercándoos a Él, a Cristo, piedra viva, y ahora fijaos, desechada ciertamente por los hombres. Entonces, lo primero que Pedro dice sobre Cristo como piedra viva es que Él es una piedra viva que fue desechada por los hombres, por la gente. Y es evidente que esto se refiere al rechazo de Él por parte de tantas personas cuando Él vino hace 2000 años, siendo Él el Hijo de Dios, el Mesías, durante tantos siglos profetizado, el Hijo de Dios hecho hombre, el que iba a ser nuestro Salvador. Pero tristemente, cuando Él vino, la mayoría de la gente no quiso reconocerle. Y la mayoría de la gente lo rechazó. Dice en Juan 1, vino a los suyos, es decir, a su propio pueblo, a su propia gente, vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. ¿Qué hicieron? Le rechazaron, le desecharon, como diciendo, no queremos saber nada de Él, no le queremos. Cristo es una piedra viva que fue desechada por la gente, que fue rechazada, no por todos, gracias a Dios, pero sí por muchísima gente, seguramente por la mayoría de la gente en aquel entonces. Lo vemos aquí también en el versículo 7, en la segunda parte, la piedra que los edificadores desecharon vino a ser la cabeza del ángulo. Entonces estamos viendo aquí la primera verdad que vemos aquí acerca de Cristo como piedra viva, es que como piedra viva, y a pesar de ser esa piedra viva enviada por su Padre, Él fue desechada o rechazada por la inmensa mayoría de las personas. Y digo esto para que nosotros nos preguntemos qué hemos hecho o qué estamos haciendo con Jesús, con el Señor Jesucristo. ¿Cuál ha sido o cuál es nuestra respuesta al mensaje, ese mensaje, esa buena noticia que se centra en Él, en su persona, en su muerte en la cruz por nosotros, en su resurrección? Pero ¿cuál ha sido tu respuesta? ¿Qué has hecho con Él? ¿Lo has desechado o no? ¿O lo has aceptado? En segundo lugar, acerca de la piedra viva, quiero comentar la frase misma, piedra viva. ¿Por qué se le llama piedra viva? Porque normalmente las piedras normales son cosas sin vida. No quiero entrar, yo soy un ignorante de todo lo que tiene que ver con la ciencia. No quiero pretender decir cosas que no son ciertas sobre las piedras, pero quiero decir que en comparación con seres vivos, las piedras son otra cosa distinta, son minerales, son diferentes de los seres vivos, son objetos más bien muertos o sin vida. Pero a Cristo se le llama la piedra viva. Primero porque Él siempre ha vivido. Fijaos que siendo Él el Hijo Eterno de Dios, Él ha vivido desde siempre con el Padre y con el Espíritu Santo. Él siempre ha tenido vida, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, siendo el Creador del universo, etcétera, etcétera. Pero es que aun cuando Él se hizo hombre, vino aquí, vivió aquí 33 años, fue rechazado, desechado, fue crucificado y murió, cuando murió, pero su muerte no fue el final de la historia, porque el domingo por la mañana resucitó de la muerte, demostrando otra vez que Él es la piedra viva. Murió, sí, pero no se quedó muerto, sino que resucitó de la muerte, y por esa razón también se le llama la piedra viva. Y en Hebreos se nos dice acerca de Él que cuando después de ascender otra vez al cielo y sentarse a la diestra de su Padre en el cielo. ¿Qué hizo? Empezó a interceder por nosotros, porque dice en Hebreos, porque vive siempre, me encanta eso, vive siempre para interceder por nosotros. Entonces, con razón, se le llama la piedra viva. En tercer lugar, es una piedra clave, una piedra desechada por la gente, una piedra viva, porque Él tiene vida en sí mismo, pero también Él resucitó de la muerte, vive para siempre para interceder por nosotros. Pero en tercer lugar, Cristo es una piedra clave. No todas las piedras son igualmente importantes. Y aquí se le llama, versículo 6, primera parte, dice, pongo en Sion, Sion es Jerusalén, la principal piedra del ángulo. Fijaos lo importante que es esta piedra. Es la principal piedra del ángulo. Y otra vez, en el versículo 7, segunda parte, dice que esa piedra desechada por los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y estas dos frases, versículo 6, la principal piedra del ángulo, y en el versículo 7 al final, la cabeza del ángulo. Bueno, hay mucha discusión en la que no voy a entrar sobre qué piedra podría ser esta, pero lo que he podido leer en diferentes libros, etcétera, parece que se refiere a unas piedras muy importantes en los cimientos de cualquier obra de construcción. Porque en un sentido, y otra vez, sin saber yo nada sobre este tema, luego después algunos me podéis corregir, pero lo más importante de cualquier edificio, me parece a mí, son los cimientos. Porque si los cimientos son débiles o no están bien hechos, ¿qué puede pasar? Se puede derrumbar todo el edificio si no están sanos y bien hechos los cimientos. Pero es que además, dentro de lo que son los cimientos, hay unas partes que son más importantes que otras. Y en aquel entonces, cuando se construían las casas y los edificios, claro, de forma mucho más primitiva, sin las grúas y el cemento y lo que se usa hoy día, pero en los cimientos de los edificios había unas piedras más importantes que todas las demás piedras. ¿Cuáles eran las más importantes? Las de las esquinas. Las piedras en las esquinas de los cimientos eran las piedras más importantes porque aseguraban la estabilidad y la forma correcta, cuadrada o rectangular o como fuera, del edificio. Y cuando Pedro dice que Cristo es la principal piedra del ángulo, que cuando lo desecharon, Él llegó a ser esa cabeza del ángulo, parece que Pedro se está refiriendo a esa piedra tan clave en cualquier edificio, que no solamente forma parte de los cimientos, del fundamento del edificio, sino que al ser una piedra en una esquina, era aún más importante para garantizar la estabilidad y la permanencia del edificio. Y esa piedra es Cristo. Él es la piedra clave, la pieza clave del edificio que es la iglesia o la obra de Dios o como queramos concebirlo. Y en cuarto lugar, acerca de Cristo como piedra viva, Cristo, además de ser una piedra desechada o rechazada por la gente, además de ser una piedra viva, murió, pero volvió a la vida, además de ser una piedra tan importante, tan clave en el edificio, Cristo es también una piedra preciosa. Y todos sabemos lo que son las piedras preciosas, pero Él es la más preciosa de todas las piedras preciosas. De hecho, en este pasaje, dos veces se habla de Él como siendo Él precioso. Es interesante que se nos dice aquí que Él es precioso a ojos de su Padre, a ojos de Dios, pero también Él es precioso a nuestros ojos si somos creyentes en Él, si hemos creído en Él. El Señor Jesucristo es el ser más precioso de todos los seres. Amamos a nuestros seres queridos, esposa, marido, hijos, padres, hermanos, amigos. Pero si somos creyentes, el Señor Jesucristo, Jesús es, o debería ser, el ser más precioso, más valorado para nosotros. Lo dice aquí en el versículo 4, dice, acercándose a él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Fijaos aquí en el contraste entre dos actitudes, la actitud de los hombres y la actitud de Dios. Cristo fue piedra viva, desechada por los hombres, pero para Dios, escogida y preciosa. Y un poco más adelante, versículo 7, para vosotros, no solo para Dios, no solo para su Padre, es precioso Cristo. También lo es para todo verdadero creyente. Versículo 7, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Y dejadme que os diga que yo veo aquí una prueba. Yo sé que hay muchas pruebas que podemos aplicar para saber si somos creyentes o no. A veces me preguntan, ¿cómo puedo saber si soy cristiano, si soy creyente? No lo tengo claro, quiero serlo, pero tengo dudas, no estoy seguro. Os voy a decir una de las pruebas, no es la única, ni digo que sea la más importante, pero aquí tenemos una de las formas de poder saber si somos creyentes o no. Y es lo que dice aquí, versículo 7, para vosotros, pues, los que creéis, Él, Cristo, es precioso. Y después habla de los que no creen. Y para los que no creen, evidentemente, Cristo no es precioso. Entonces yo te pregunto, ¿quieres saber si eres de los que creen? Y la pregunta ¿es Cristo, es el Señor Jesús precioso para ti? ¿Es alguien con ese alto valor, de sumo valor para tu vida, en tu corazón? Porque si no, por lo menos es como una luz de advertencia. Porque si somos creyentes y con todos nuestros defectos y pecados y tenemos que lamentar lo poco que amamos al Señor, yo sé que todo esto es verdad, pero al final, si somos creyentes y somos conscientes de que el Hijo de Dios sufrió tanto para salvarnos a nosotros, ¿cómo no va a ser Él precioso para nosotros si somos creyentes? Y si Él no es precioso, si no le damos mucho valor, por lo menos hay un interrogante sobre nuestra relación o nuestro amor por Él. Bueno, todo esto es en cuanto a la primera piedra aquí, que es la piedra viva, que es Cristo. Ahora vamos a pasar al segundo tipo de piedras, que son las piedras vivas. No nos confundamos aquí entre los dos puntos. Primero vemos aquí a la piedra viva, que es Cristo. Y ahora, en segundo lugar, voy a hablar de otro tipo de piedras, pero relacionado con el primer tipo de piedras, y voy a hablar de las piedras vivas. O sea, está la piedra viva, y ahora, plural, las piedras vivas. Versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, ¿lo veis? Vosotros, hermanos y hermanas, creyentes, ahí en donde estáis por la persecución, esa zona de Turquía y tal, vosotros, versículo 5, como piedras vivas que sois, que somos, entonces ahora ya no está hablando de Cristo, está hablando de los cristianos, y diciendo que al igual que Cristo es la piedra viva por excelencia, pero los seguidores de Él, los creyentes en Él de verdad, son también, o somos también, en otro sentido, piedras vivas. Pedro estaba escribiendo, ¿verdad?, a aquellos creyentes que habían sido obligados a dejar sus lugares por la persecución de los cristianos, tuvieron que huir lejos de sus casas para buscar un poco de tranquilidad en otro lugar más lejano. Y al final acabaron en estos lugares que se mencionan al principio de la carta, Ponto, Galacia, Capadocia, etcétera, etcétera, que son lugares que hoy serían una parte muy grande de Turquía. En aquel entonces las fronteras no estaban en los mismos lugares que ahora, evidentemente, pero sería lo que hoy es esa parte de Turquía. Y Pedro está intentando animarles por todas las dificultades que ellos estaban pasando, pero a la vez estaba intentando exhortarles a ser fieles al Señor, a crecer espiritualmente, a luchar contra el pecado y ser más santos, como ya hemos visto en versículos anteriores. Y voy a resumir todo esto, lo que Pedro dice aquí, en tres cosas: el qué, el para qué y el cómo. Y con estas tres cosas voy a intentar resumir las piedras vivas que se mencionan aquí. Primero, el qué. Cuando digo el qué, me refiero a qué les exhorta Pedro a hacer. Y la respuesta es cuando dice, sed edificados, versículo 5, como piedras vivas, ¿qué? Sed edificados. Este es el único mandato, el único imperativo, la única exhortación aquí. Dice, hermanos, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pero esto es lo que Pedro les quiere transmitir. Hermanos y hermanas, yo sé que estáis ahí en esa zona, que no sois de ahí, pero estáis ahí por lo de la persecución y tal. Dice, pero a pesar de las dificultades, a pesar de lo que estáis sufriendo, a pesar de añorar a vuestros familiares donde vivíais antes, dice, pero tenemos que seguir luchando para crecer para la gloria de Dios en nuestras vidas. Y cuando él usa estas palabras de casa espiritual, sacerdocio santo, ¿qué está haciendo Pedro aquí? Está tomando lenguaje del Antiguo Testamento sobre el templo en Jerusalén, sobre el sacerdocio que había, los descendientes de Aarón, ¿verdad? Eran los sacerdotes en Israel durante todos los siglos hasta que vino Cristo y hasta la destrucción del templo en el año 70. Y Pedro toma este tipo de palabras de lenguaje religioso sobre el templo, el sacerdocio, y se lo aplica a los cristianos, pero ya con un sentido diferente, con un sentido más espiritual, no ya religioso como antes. Dice, como piedras vivas, hermanos, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Veis? Ahora no era el templo, porque cuando Pedro escribía esto, todavía existía el templo en Jerusalén, porque Pedro murió antes de cuando fue destruido el templo por los romanos en el año 70. Pero Pedro murió antes, entonces esto lo está escribiendo cuando todavía estaba en pie el templo en Jerusalén. Pero él les dice, no, ya vosotros sois el templo. Nosotros somos el templo. El Espíritu Santo vive ahora en los cristianos, en nosotros. Por eso yo os digo que es mejor que no hablemos de este lugar, que no hablemos de este edificio como la iglesia. Porque la iglesia es personas, la iglesia somos nosotros los creyentes. Si alguna vez tuviéramos que salir de este edificio por cualquier circunstancia y reunirnos en el campo o en la playa o en las casas de los hermanos, la iglesia seguiría siendo la iglesia, porque la iglesia no son las piedras y los ladrillos y el cemento y las puertas. La iglesia somos personas salvadas por la gracia de Dios. Solo usamos estos edificios porque es más fácil quizás ahora reunirnos así en un solo lugar, porque no tenemos casas así de grandes para poder juntarnos todos en una sola casa. Pero la iglesia no es el edificio, ¿no? Este es el local, el lugar de culto. Pero nosotros somos la casa espiritual que le interesa más a Dios, no el edificio. Nosotros somos el sacerdocio santo. Ya no hay sacerdotes como antes, como Aarón y sus descendientes directos. Ni siquiera ya no confundamos el papel de pastor o el papel de los ancianos de la iglesia, eso no tiene nada que ver con los sacerdotes de antes. Tenemos dos ministerios totalmente distintos. Si hay sacerdotes hoy día, no son los pastores, somos todos los creyentes. Creemos en el sacerdocio universal de todos los creyentes. Tú eres sacerdote o sacerdotisa, si eres creyente, porque Es lo que dice aquí, como casa espiritual y sacerdocio santo. Y esta es la exhortación, y dice, sed edificados. Cuando dice sed edificados, les está animando, les está exhortando a que sigan trabajando su vida cristiana. Sigan leyendo la palabra de Dios, sigan orando, sigan asistiendo a las reuniones de los hermanos, sigan usando todos los posibles medios para su crecimiento espiritual. Es ahí donde nosotros fallamos muchas veces. Nos conformamos con ser cristianos. Decimos, nos hemos bautizado, ya somos miembros de la iglesia, si lo somos, pero nos conformamos con el título de ser cristianos. Pero a veces nos olvidamos de que tenemos que estar en un proceso continuo cada día de edificación, de crecimiento, de ir a por más, de ser más santos, más como Cristo, tener más del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y a veces no tenemos ese deseo, no trabajamos para que sea así. Pero eso es lo que Pedro les está exhortando a hacer. Eso es en cuanto al qué. Y ahora el para qué. ¿Para qué todo eso? Y lo dice aquí, también en versículo 5. Dice, ser edificados tal, para, y con esa palabra para viene el para qué. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, etc. Al igual que antes de Cristo, la gente, los judíos, llevaban sus corderos, sus carneros, sus animalitos y otro tipo de ofrendas al tabernáculo, esa tienda especial, como si fuera la iglesia de ellos en aquel entonces, para ofrecer sacrificios. Pero ahora ya no lo tenemos que hacer así. Ya no tenemos que ofrecer animales como antes, ¿verdad? ¿Qué tipo de sacrificios tenemos que ofrecer nosotros? Pues sacrificios espirituales. ¿Y cuáles son? Para mí es nuestra vida entera. Es nuestra vida entera. Es una vida consagrada a Dios. Es lo que Dios quiere de nosotros. Él quiere que le ofrezcamos, no dinero, no sacrificios en el sentido de que, ah, me voy a sacrificar. No, Dios quiere que le ofrezcamos todo lo que es nuestra vida, nuestra familia, nuestro día a día, el trabajo, los estudios, la vida de iglesia, el tiempo de ocio, estemos donde estemos. El Señor quiere que seamos conscientes de ser salvos por su gracia, cristianos, seguidores de Cristo, para que continuamente, no solamente cuando estamos haciendo cosas más religiosas, como estamos en la iglesia, orando, cantando al Señor, sino estemos donde estemos, nuestra vida entera sea una vida ofrecida o consagrada al Señor en respuesta a su amor por nosotros. Eso es lo que Pedro nos está diciendo como el propósito de ser edificados en nuestra fe. Es para poder agradar a Dios con la ofrenda de amor, de corazón, de nuestras vidas. Y después habla del cómo. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos ser edificados? ¿Cómo podemos ser edificados para que podamos ofrecer esta ofrenda de toda nuestra vida al Señor? Y hay una sola palabra aquí que lo resume, el cómo. Y es la primera palabra del versículo 4, acercándoos. O la primera frase, si queréis, acercándoos a Él. ¿Veis la conexión si leemos el 4 y el 5? Acercándoos a Él, Él es Cristo, piedra viva, desechada por los hombres, para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas edificados. Y cuando dice esto, está diciendo la forma de ser nosotros edificados espiritualmente es acercándonos a Él, acercándonos a Cristo. Y digo esto para que entendamos que Cristo no es solo quien nos salva, es quien nos salva, el único que nos puede salvar. Pero además de ser quien nos salva, Él también es la clave en la vida cristiana después. Él es la clave. No pensemos que empecemos con Cristo para ser salvos y después dejemos a Cristo atrás y ya cojamos otras cosas para crecer. No, el mismo Cristo, que es el que nos salva, es el mismo que nos puede ayudar a ser edificados, a crecer espiritualmente. No cambiamos de sistema. Empezamos con Cristo, seguimos con Cristo y terminamos también con Cristo. Dice, acercándonos a Él. Nos acercamos a Cristo para ser salvos. Pero luego después tenemos que seguir acercándonos a Cristo para ser edificados también en nuestra fe. Cristo es la clave. No existe ningún tipo de espiritualidad que implique avanzar a cosas un poco ya más avanzadas que Cristo. No hay nada más avanzado que Cristo. Nunca vamos a saber tanto o ser tan espirituales o haber crecido tanto que ya no necesitemos a Cristo. No. Hasta la muerte o hasta que Él venga, tenemos la necesidad de seguir acercándonos a Él. Y ahora voy a pasar a la tercera piedra. Hemos visto dos, la piedra viva que es Cristo, las piedras vivas que somos nosotros los creyentes, y ahora para ir terminando, una piedra un poquito más triste, pero hay que decir todo, hay que decir lo bonito y lo no tan bonito. Yo podría parar aquí y sería más fácil para mí, pero es que no puedo hacer eso. Entonces, en tercer lugar, voy a hablar un poco sobre la tercera piedra que se menciona aquí, que es la piedra de tropiezo. La piedra viva, las piedras vivas, y ahora, en tercer y último lugar, la piedra de tropiezo. Bueno, se habla de esto, si os fijáis, al final del 7, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y ahora sigamos leyendo, y piedra de tropiezo, ¿veis otra piedra más? Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Lo que tenemos aquí es una paradoja. Una paradoja es una aparente contradicción. Nos choca. Porque el Señor Jesucristo es una piedra preciosa para los que creen, pero a la vez es una piedra de tropiezo para los que no, para los que no creen. Y con eso ya dividimos a la humanidad en dos grandes bloques, los que creen, los que no creen. Para los que creen, Cristo es una piedra viva preciosa, pero tristemente no todos creen. Y para los que no creen, Cristo, siendo Él tan precioso, se convierte en una piedra de tropiezo. Bueno, todos sabemos lo que es una piedra de tropiezo. Estamos caminando por la calle, por una acera, y enseguida tropezamos y hacemos el ridículo y miramos a ver quién lo ha visto, quién nos está mirando por la vergüenza de haber tropezado, ¿no? Y nos sentimos tontos. ¿Qué he hecho? Y estamos buscando qué había en la acera. No, yo no vi nada. Y una piedra de tropiezo, ¿no? Pero Cristo, en un sentido tal mucho más trágico, es una piedra de tropiezo en el sentido espiritual, para los que no creen, para los que se niegan a creer en Él. Es lo que Pedro está diciendo aquí. Voy a resumir bastante este punto. Hay cinco cosas que hacen aquí las personas que tropiezan. Primero, oyen el Evangelio. O sea, no se está hablando aquí de personas que nunca llegan a conocer el Evangelio. Son personas que lo conocen, pero después lo rechazan. Esto es importante. O sea, no estamos hablando aquí de personas totalmente ignorantes de Cristo y del Evangelio. Estamos hablando de personas que, habiendo tenido la oportunidad de saber acerca de Él, deciden no creerlo, rechazarlo, y ya está. Es un acto deliberado de rechazo, de desecharle. El primero es que oyen el Evangelio. Segundo, no creen el Evangelio, no creen en Él. Tercero, rechazan a Cristo. En cuarto lugar, por eso tropiezan, caen, se caen, tropiezan en esa piedra, porque lo que se supone que tiene que haber sido una bendición para sus vidas, si hubiesen creído en Él, pero al no haber creído en Él, se ha convertido en lo contrario, en un problema, en una causa de tropezar, en un obstáculo en sus vidas. Y tropiezan, y lo peor es que se pierden. Estas personas que no creen, las que no creen hasta la muerte, que nunca creen, al final se pierden por esa incredulidad, por ese rechazo y porque han tropezado en esa piedra que es tan preciosa para los que creen, pero para los que no, se convierte en esa piedra que les hace tropezar y al final caen o se caen y se pierden y van a la condenación. Y con todo esto, y es lo que Pedro está diciendo aquí, al final de este pasaje. Y con esto llegamos a una de las frases más difíciles, no solo de primero de Pedro, sino de toda la Biblia. Y otra vez, sería un placer para mí terminar ya, decir amén, saludaros en la puerta, pero es que hay una frase aquí muy difícil, muy difícil. Es una frase polémica y yo no quiero causar polémica, pero voy a intentar explicar esta frase difícil. Y es cuando dice, versículo 8, tropiezan en la palabra, hablando de los que se niegan a creer, tropiezan en la palabra siendo desobedientes porque desobedecen el llamamiento de Dios de arrepentirse, de creer, lo desobedecen, dicen que no lo voy a hacer. Dice, tropiezan siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Qué frase? A lo cual fueron también destinados. ¿Qué quiere decir eso? O sea, está diciendo aquí, si yo no estoy equivocado, está diciendo que las personas que en vez de creer, no creen, rechazan a Cristo, tropiezan en la piedra de tropiezo, fueron destinadas a eso. ¿No es eso lo que dice? A lo cual fueron también, ¿a qué? A desobedecer, fueron también destinados a tropezar, sea cual sea la palabra que queramos poner ahí, pero fueron destinados a ello. Y esta es la frase muy, muy difícil de entender, de explicar para nosotros. Aquí entramos en un tema, yo quiero terminar ya, pero ¿cómo lo hago sin decir cuatro cosas sobre esto? Esto es lo que se llama la doble predestinación. ¿Habéis oído alguna vez esa frase? Algunos, normalmente cuando alguien dice eso, está en contra. Cuando te preguntan, oye, ¿tú crees en la doble predestinación? Tienes que decir no, porque si dices sí, te van a apedrear. Entonces yo voy a decir, la doble predestinación es la idea de que, porque la Biblia habla de la predestinación en Efesios y en Romanos 8 y en otros lugares, pero lo que está diciendo es que Dios ha predestinado a las personas que luego se van a salvar. Pero la doble predestinación es la idea de que no solo Dios predestina para salvación a los que se van a salvar, a los que Él va a salvar, también Dios igualmente ha predestinado a las personas que no se van a salvar. Es decir, la doble predestinación implica que Dios ha predestinado tanto la salvación de los que se salvan como la perdición eterna de los que se pierden. ¿Es bíblico esto o no es bíblico? Y yo voy a decir sí y no, para quedar bien. Sí es bíblico en el sentido de que si Dios es soberano y si es Él quien al final controla todo lo que pasa, y yo creo que es así, entonces si nada se le escapa a Dios, hasta la perdición de las personas que al final se condenan porque no han creído, todo está controlado por Dios. Entonces, en ese sentido, yo no tengo problemas con decir que, bueno, al final Dios sabe lo que hace y tenemos que confiar en su soberanía, aunque no lo entendamos. Pero también voy a decir no. ¿Por qué? Porque para mí, y según la Biblia, creo, no es en absoluto igual lo que Dios hace con los que se salvan. Eso no es igual que lo que Dios hace con los que se pierden. ¿En qué sentido? Perdidos estamos todos por naturaleza. Perdidos estamos todos por el simple hecho de ser todos pecadores. Entonces, para que nos perdamos, ¿qué tiene que hacer Dios? Nada. No tiene que hacer nada porque ya estamos perdidos. Ahora, para que alguien se salve, ¿qué tiene que pasar? Dios tiene que salvarlo. Dios tiene que irrumpir en su vida y tiene que cambiar su corazón y tiene que abrir sus ojos y tiene que hacer una obra milagrosa. Si somos creyentes, lo sabemos, que si somos creyentes hoy es porque Dios intervino en nuestras vidas usando a diferentes personas, su palabra, libros, iglesias, amigos, lo que fuera, la familia. Dios usó una serie de personas y cosas para llevarnos a la salvación. Y Él tiene toda la gloria de nuestra salvación, ¿verdad? Es decir, para que alguien se salve, Dios sí tiene que hacer algo. Además, Él lo tiene que hacer todo. Porque si no, no habría salvación para nadie. ¿Ves la diferencia? Para que alguien se pierda, Dios no tiene que hacer nada. Porque ya estamos perdidos. Desde que Adán y Eva cayeron en el pecado. Pero para que alguien se pueda salvar, Dios tiene que hacer un milagro de salvación en el corazón y en la vida de esa persona. Y en ese sentido, no es igual lo que hace Dios con los que se salvan que lo que hace con los que se pierden. Entonces, cuando dice a lo cual fueron destinados, yo entiendo que lo que quiere decir es que con los que se pierden, lo que hace Dios es simplemente, pasivamente, dejarles donde ya están por su propia culpa. ¿Lo entendéis? A lo cual fueron destinados porque en esos casos, Dios simplemente les deja cosechar la consecuencia lógica de su ser pecadores. Y encima rechazan el mensaje del Evangelio y no creen. Entonces Dios les deja, pero Él no tiene que hacer nada activamente para condenarles. Ya están condenados. De hecho dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y cuando dice la ira de Dios está sobre él, lo que dice el original, el griego, es que la ira de Dios permanece sobre él. Porque ya está sobre él. Pero cuando alguien se convierte al Señor, es porque Dios de forma activa y maravillosa y poderosa cambia el corazón de la persona. Y en ese sentido, es como Dios nos salva, pero que no podemos hacer igual lo que Dios hace con los que se salvan que lo que Dios hace con los que se pierden por culpa de su propio pecado y por su rechazo del Evangelio. Pero esto es importante. Todos nosotros, todos los seres humanos, somos responsables de nuestra decisión de creer o no creer. Y esto lo enseña la Biblia con toda claridad. Todos nosotros, o sea, aunque haya dicho lo que he dicho antes, pero no hay ningún conflicto, pero todos nosotros, tú y yo, todos somos responsables delante de Dios de la decisión que tomemos de creer en Cristo o de no creer. Porque quien tiene que creer somos nosotros. Y si creemos, de verdad seremos salvos. Y si no, nos perderemos. Entonces, somos responsables, no somos marionetas o robots en las manos de un Dios tirano, no es eso. Sino que somos salvos, sabemos que ha sido Él quien lo ha hecho. Si nos condenamos es por nuestra culpa, porque somos pecadores y encima rechazamos la única medicina que nos puede curar, que es el Evangelio. Pero que todos somos responsables delante de Dios de tomar la decisión de creer o de no creer. Y en un sentido, Dios no nos fuerza en esa decisión, sino que cada uno de nosotros, al final cuando estemos delante de Dios, habremos sido nosotros responsables de nuestra aceptación o rechazo del mensaje del Evangelio. Pero yo me quedé preguntándome, y ahora os lo pregunto a vosotros, cuando si creemos que el Espíritu Santo fue quien inspiró a Pedro a escribir esta frase tan difícil, cuando nosotros hubiéramos preferido que no lo hubiera hecho, pero si fue el Espíritu Santo quien inspiró a Pedro a escribir a lo cual también fueron predestinados, porque destinados es igual que predestinados, porque es antes. La pregunta es esta: ¿para qué inspiró el Espíritu Santo a Pedro a escribir estas palabras tan difíciles para nosotros? ¿Para qué? O sea, hubiera sido fácil, ¿no?, que el Espíritu Santo hubiera inspirado a Pedro a poner un punto final antes de esa frase tan difícil. Yo me quedé preguntándome, ¿pero el Espíritu Santo inspiró estas palabras para confundirnos? ¿O para dividirnos en grupos opuestos en la iglesia? Yo creo que no. Yo creo que la razón por la cual el Espíritu Santo le dijo a Pedro que escribiera estas palabras era como una advertencia necesaria para nosotros. ¿Y cuál es la advertencia? Pedro está diciendo, aunque él está escribiendo a creyentes, y aún así él está diciendo, hay los que creen y hay los que no. Hay los que creen y son salvos, y Cristo es precioso para ellos, y hay los que rechazan y desechan y tropiezan y se pierden. Y es como si Pedro quisiera, aún escribiendo a personas creyentes en su mayoría, es como si él quisiera también dejar esa advertencia necesaria, como diciendo, bueno, y vosotros, yo sé que sois creyentes, pero ¿realmente lo sois? ¿Habéis creído? ¿Cristo es precioso para vosotros? ¿O estáis tropezando en la palabra, rechazando a Cristo? Hemos visto tres tipos de piedras: la piedra viva, Cristo; las piedras vivas, nosotros; la piedra de tropiezo, que se refiere a lo que pasa con los que no creen. Y lo que une estos tres tipos de piedras es la figura de Jesús, de Cristo. Él es la piedra viva, Él es quien da vida a las piedras vivas que somos nosotros, y Él es la piedra también de tropiezo en quien tropiezan los que le rechazan. Él es el factor unificador en todo esto. Y se nos presentan solamente dos alternativas, y termino con estas dos alternativas. Se nos presentan en este pasaje solamente dos alternativas. La primera es la buena. La primera es creer, admirar a Cristo, acercarnos a Él, crecer, ser edificados como esa casa espiritual, etcétera, etcétera. Y la segunda alternativa, que es la mala, sería no creer, despreciar, en vez de acercarnos a Cristo, alejarnos de Él, y en vez de ser salvos, tropezar en la palabra y no aceptarla. Entonces la pregunta para terminar sería, ¿qué significa el Señor Jesucristo para nosotros? ¿Qué significa Él para mí? ¿Qué significa Él para ti? ¿A cuál de estos dos grupos de personas humanas pertenecemos cada uno de nosotros?